La columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad.
Bueno, aquí vamos, amigos. La recibimos a nuestra compañera Maite Acosta, que está al teléfono, como hace ya varios jueves consecutivos, que estamos cada uno desde nuestras casas haciendo este programa. Maite, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Perry, ¿cómo estás?
Vamos a compartir con los oyentes este tramo del programa con contenido que hemos estado preparando, muy interesantes. Bueno, una linda historia detrás de un gran artista de la ciudad de Rosario, pero quiero que cuentes la coincidencia. Podríamos haber dicho que estaba absolutamente planeado esto.
Sí, pero no.
Y que era conceptual, pero no, nos enteramos sobre la marcha ahora, en última hora, si bien el programa sí. Ya lo veníamos preparando. ¿Qué cosa, Maite?
A las 15:00 me llega un mensaje de Silufone, a quien vamos a agradecer por la colaboración con el programa de hoy, compartiendo que hoy justamente es el aniversario de muerte del artista sobre el que vamos a estar haciendo un paseo sobre su obra, Juan Pablo Renzi, que nació en 1940 en Casilda, murió un 21 de mayo de 1992, y nos enteramos ahora ya con el programa completamente armado.
¡Qué impresionante! Así que, sí sabíamos fuerte. Que había fallecido en el 92, yo no reparé en ese dato que hoy 21 de mayo era el yo aniversario tampoco. Del fallecimiento de este gran pintor rosarino. Te pregunto ahí si era pintor, artista plástico, pero bueno, se cumple un aniversario más, fallecido en el 92, hoy 21 de mayo, creer o reventar, Maite.
Sí, la verdad es que venimos con una serie de sincronías que, bueno, son...
dan miedo, ¿no? Sí, sí, cuando pasan esas cosas uno le da un poco de cosita, ¿no? De estupor. Pero bueno, lo tenemos acá, Renzi, entre nosotros, artista... Sí. Emblemático, ¿no? De Rosario, del país, de momentos importantísimos de la pintura argentina.
Sí, es una figura, un referente fundamental para distintos momentos de lo que fue el arte de nuestra ciudad. Si bien él nació en Casilda, desarrolló gran parte de su obra en Rosario, después ya pasa a vivir en Buenos Aires y ya su obra tiene un impacto a nivel también nacional, pero bueno, es considerado un artista rosarino por adopción. Y bueno, hoy vamos a ir viendo un poco cómo va cambiando la producción. Como decías, si bien pintó, fundamentalmente podríamos decir que Juan Pablo Renzi es un artista que trabajó con ideas a lo largo de toda su vida y que esas ideas estaban íntimamente ligadas con el concepto de vida que tenía, con la manera de entender la vida. Así que tanto su vida como su obra estaban muy vinculadas por una conciencia tanto ética y estética que a lo largo de toda su carrera lo fue trabajando desde distintos lugares, pero era un eje fundamental.
Mm. Bueno, tenemos el rescate por allí de alguna palabra de Juan Pablo Renzi, extraída del programa Color Natal, que hace varios años atrás realizó el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, sobre artistas santafesinos. Ahí hay un registro, parece provenir de una película casera, ¿no? Se lo ve a Renzi hablando y su palabra, extrajimos para compartirle un fragmentito de eso. También tenemos, por supuesto, la palabra de Silufone, ella misma es artista, un poco de la generación del 90, ¿no? Que actualmente está trabajando sobre el archivo de Juan Pablo Renzi, cercana de la mano de María Teresa Gramuglio, que es quien fuera la esposa, la mujer, la pareja de Juan Pablo Renzi. Bueno, una persona con una trayectoria interesantísima también en el mundo de la crítica literaria, a quien también vamos a citar porque traje un material que es una joyita. En un ratito les voy a leer algunas páginas, parte de una entrevista que le hicieron Judith Poblune y Martín Prieto a María Teresa Gramuglio, hablando de crítica, literatura y demás. Habla de Juan Pablo Renzi y de su pareja, porque además de compartir la vida, estuvieron muy ligados, mancomunados en la producción artística en muchas situaciones, sobre todo ahí en los 60, Tucumán Arde, el arte político y todo eso. Así que vamos a ir desplegando todos esos materiales en la columna del día de hoy. Maite, ¿me contabas alguna vez ahí de los datos biográficos de Renzi, nacido en los 40?
En Casilda, ya te digo, sí, en 1940... quería hacer una aclaración que Silufone, que nos comparte algunos comentarios que vamos a compartir luego, hace 22 años que es la curadora del archivo de toda la obra de Renzi y que en breve ya vamos a poder tener acceso a la totalidad. Podemos mencionar algunas características importantes con esta actitud de riesgo que tomó Renzi, porque él estuvo siempre problematizando las posibilidades y los límites de la representación en distintos lenguajes, como decíamos, trabajó no solo desde la pintura, el dibujo, la instalación, hay algunas series que son mucho más conceptuales que otras, pero siempre pensando sobre cuáles son las convenciones, haciendo también referencia a la historia universal del arte, a la historia del arte nacional. Hay muchos guiños a otros artistas y, bueno, vamos a ir dando cuenta un poco, como decías, desplegando algunas de estas series. Pero, bueno, una de las preguntas que se planteaba Juan Pablo Renzi era la eficacia de una obra. Ajá. ¿Cuán eficaz podía ser una obra y cómo esa eficacia iba modificándose de acuerdo al contexto histórico principalmente?
¿En qué términos pensás que se preguntaba eso de la eficacia, del carácter político, cómo podía reverberar, cómo podía funcionar socialmente la obra o en qué sentido?
Claro, pues, por ejemplo, cuando él está empezando a llevar al límite la materialidad de la obra o la desmaterialización de su obra después de haber pasado por la pintura, de haber llevado algunos trabajos a la calle, de haber hecho instalaciones, consideran que eso ya no es eficaz, que ya no tiene mucho sentido ese tipo de obra.
Claro.
Y ya la obra tiene que ver íntimamente con una militancia política. Y ahí aparece todo lo que fue Tucumán Arde.
Claro.
Luego de Tucumán Arde se preguntan, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Qué sentido tiene pintar después de todo esto? Y ahí es cuando van a estar muchos pintores, muchos artistas en general, sin producir por esta convicción que tenían, ¿no? Que bueno, uh-huh. Eso es lo que se podía hacer y ya después de eso no había mucho más, hasta que después, bueno, el deseo de volver a pintar es mucho más fuerte y se vuelve a pensar el sentido que puede tener una obra después de todo lo que habían atravesado.
Sí, hay muchas. Recordame esta anécdota. ¿Es Renzi que se cruza en una calle céntrica de Rosario con qué otro pintor rosarino del que hablamos que se preguntan justamente por esta, en términos futbolísticos se puede decir que los jugadores cuelgan los botines, Renzi había dejado de pintar, por supuesto que influenciado por esas ideas de la desmaterialización, las preguntas sobre el arte político en los 60, que ya no tenía sentido pintar en el Caballete, y después vuelve a hacerlo como están contando vos. ¿Con quién se cruza y charla?
Perry, estaba a punto de comentar eso mismo.
Ajá, estamos conectados, viste, hay muchas conexiones.
Sí, esto ya... Bueno, porque justamente releyendo todo el material, que hay un catálogo que súper recomiendo para quien quiera ver desde la web, que en Rosario fue una de las muestras, sí, si no fue la más importante que hubo de Renzi, que fue una retrospectiva en el 2009, que se hizo entre el Parque España y la Fundación OSDE, uh-huh. Hay un catálogo donde hay muchos textos de distintos curadores que se invitaron en ese momento. Y bueno, justamente hoy leyendo ese material, recordaba cuando trabajamos sobre el libro de Elizalde, bueno, Santiago Beretta,
Elizalde.
Entrevista a claro. Su abuelo, el pintor Elizalde, y en ese libro comentábamos sobre este encuentro tan emblemático que Elizalde había dejado de pintar también, como tantos otros, y cuando lo ve a Renzi le dice que ya había vuelto a pintar y él se encuentra como diciendo, pero cómo no era que habíamos dicho que ya no tenía sentido. Y bueno, Renzi realmente, como decíamos, tiene un deseo tan fuerte de volver a pintar,
claro,
que bueno, lo enfrenta con todo este replanteo y una búsqueda diferente o cómo direccionar su obra después de todo lo que había sido Tucumán Arde y después de los 8 años sin pintar.
Claro. Bueno, vamos al principio. Vamos a escuchar la palabra de Juan Pablo Renzi, estas citas sobre las influencias de la pintura y el lugar de justamente el creador en su familia, lo que fue heredando y cuando empieza a prestarle atención al mundo de la pintura.
Hay una tradición familiar en cuanto a la pintura, porque mi abuelo paterno y mi bisabuelo paterno fueron pintores también, profesionales, de buen oficio, ¿no? Tradición que, sin embargo, se interrumpió en la generación de mis padres y de sus hermanos. Establé por eso que cuando detectaron mi afición precoz por el dibujo, hayan depositado en mí las esperanzas de que continuara con esa tradición. Pero fue recién a los 15 años, creo que al principio de 1956, que conocí a mi primer verdadero maestro, a Gustavo Coller. Con él estudié 2 años que fueron una verdadera revelación para mí. Con él tuve mi primer verdadero contacto con la buena pintura.
Allí estaba la palabra de Juan Pablo Renzi, lo escuchábamos en la canción del país, hablando de la influencia familiar que había pasado con sus bisabuelos que se dedicaban a la pintura. Esa tradición se interrumpió en la generación de sus padres, él la retomó por ciertas inquietudes que tenía de chico, y después a los 15 años, donde se encuentra con Collet, con Gustavo Collet, se inmiscuye de cabeza, ¿no?, en el mundo pictórico.
Sí, y en relación justamente al periodo de formación, que fue en la década del 60, bueno, en ese documental, en ese video que mencionabas del programa de Color Natal, él hace referencia a Collet, que fue su primer gran maestro, que de algún modo le abre la cabeza a este universo de la pintura. Y después hay que mencionar también a Juan Grela, que no solo fue fundamental como maestro, sino que en ese contexto del taller él conoce a muchos artistas con quienes luego después van a trabajar, van a ir a la calle para empezar a sacar el arte de los museos y las galerías. Las primeras experiencias son en el contexto del taller de Grela, así que hay como dos momentos fundamentales en lo que es la formación de Juan Pablo Renzi.
Claro, empieza a pintar ahí en los 60 y ya tiene todo ese cimbronazo estético-político con Tucumán Arde, como bien decías, el grupo de arte de vanguardia de Rosario, que fue una influencia decisiva en el proceso de radicalización de la vanguardia artística rosarina, se gesta ahí en el taller de Juan Grela y en la Escuela de Bellas Artes de la UNR. El año pasado, estamos 2020, no, en 2018, cuando recordábamos los 50 años de Tucumán Arde, recibimos en nuestro estudio a Norberto Puzzolo con, ¿quién más? Con Adriana Lauría, ¿no?
Sí, que era la curadora de la muestra que estaba en el Museo de la Memoria Rosario.
Claro, y ahí, bueno, ahí escribimos un texto con muchos testimonios, recordando la experiencia de 50 años de Tucumán Arde, entre las que se encuentran la palabra de Juan Pablo Renzi, así que pueden buscar esa nota muy extensa en lacancióndelpaís.com.ar. Maite, si me permitís, quería citar también de este libro de conversaciones con, en verdad, de ensayos de María Teresa Gramuglio, mujer dedicada a la literatura, con una trayectoria también muy interesante en la educación aquí en la ciudad de Rosario. Y sobre el cierre del libro le hacen una entrevista Judith Poblumne y Martín Prieto, y habla justamente de cómo lo conoce a Renzi y todo lo que empieza a pasar ahí en la década del 60. Gramuglio, bueno, también de mitad de los 60 obtuvo el cargo de profesora titular allí en la carrera de letras, tiene una interesantísima trayectoria dentro de la universidad aquí en la ciudad, intervenida por momentos en el 66 con Onganía, formando ella junto a otros intelectuales, escritores y críticos, grupos de investigación también muy, muy potentes. Y en un momento de la charla le preguntan cuando conoce a Juan Pablo Renzi, dice, bueno, me lo presenta un novio mío. Ella estaba de novia con Jorge Conti, y el novio le presenta a Juan Pablo Renzi, era del PC, Juan Pablo había sido expulsado del PC. Dice, cuando entré a la facultad teníamos una materia, historia del arte, que a mí me interesaba mucho. Tenía mi libro de Arnold Hauser, que también estudiábamos con el Pijuán, que estaba en la biblioteca central. Me acuerdo que también venían chicos de arquitectura a estudiar con ese libro. Yo me acercaba a ellos para analizar, entender, por ejemplo, cómo era la transficción o el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que estaban reproducidas en ese libro en unas láminas preciosas, cuenta Gramuglio. Por otra parte, la Escuela de Bellas Artes funcionaba exactamente arriba de donde estaba el Instituto de Letras, y yo había hecho amistad con muchos de sus estudiantes, por ejemplo con Julián Usandizaga. Y a mí me interesaba mucho aprender de ellos cómo se componía una pintura, qué diferencias había entre una línea pictórica y una línea dibujística, cosas así. Cuando lo conozco a Juan Pablo, que en ese entonces estudiaba bioquímica, pero sabía muchísimo sobre historia del arte, sobre todo de las vanguardias, empezamos, independientemente de lo personal, a relacionarnos por ahí. Yo tenía muchos intereses sobre la pintura y lo ignoraba todo, y él también tenía interés en los libros, en la literatura. Una cosa así, de intereses comunes y de complementarnos. Y cuenta Gramuglio, porque le preguntan si Renzi le enseñaba bien, ¿no? Si evacuaba sus intereses sobre la pintura. Está bueno esto, cómo se contaminaban en el buen sentido uno a otro, traficándose información de arte y de literatura, ¿no? Y Gramuglio dice, la primera vez que fuimos a Europa, viajamos juntos, Juan Pablo me despertó una mañana para decirme, tenemos que ir a Europa a ver la Capilla Sixtina. Porque la otra gran zona de sus exploraciones, además de la teoría de los colores que nunca aprendí, era el periodo que va del manierismo al barroco. Por eso, además de la Capilla Sixtina y, por supuesto, el baldaquino de Bernini en San Pedro, fuimos a Venecia y ahí no perdonó un solo Tintoretto. Pero un día estábamos en París, en un museo, frente a un Kandinsky, y yo recuerdo que quedé muy impactada frente a ese cuadro, muy conmovida, y le empecé a gritar, realmente a gritar, cómo era que nunca me había dicho que un Kandinsky era así. Me acuerdo que se nos acercó un señor interesado por la escena y yo le dije lo que nos pasaba, y entonces Juan Pablo nos explicó el cuadro a los dos. Ir a un museo con él era una fiesta, dice Gramuglio. No se acuerda bien de qué fecha estamos hablando, pero fue poco antes de que muriera Perón. Mi hermana, que cuidaba nuestra casa, nos mandó una carta donde nos contaba que Perón había echado a los montoneros de la plaza y que se había muerto nuestro gato. Como esa novela o esa obra de teatro, postdata, tu gato ha muerto. Impresionante el testimonio, ¿no? El registro de época, Gramuglio recordando, bueno, cómo se conoció con Juan Pablo Renzi.
Sí, es interesante, de hecho, las lecturas que puede hacer de gente que lo conoció y que tuvo un contacto directo, y después también vamos a compartir algo que nos contaba Silufone, daban cuenta de esa intensidad, tanto de la reflexión, de la producción, de qué manera encaraba todo lo que hacía, como que era una energía muy vital.
A full, sí.
Si quieren... Bueno, eso que decías justamente, que en el comienzo de sus estudios, eso, el contexto de los golpes militares va a marcar realmente el desarrollo de su producción, con todo lo que veníamos diciendo, que va mutando su interés y su materialidad hasta que, bueno, después deja de pintar esos 8 años.
Vamos a escuchar a Sil Buffone, decíamos que está encargada del archivo de Renzi junto a la quien fuera pareja de Renzi, María Teresa Gramuglio, que actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, anda allí por los 80. Toda una vida dedicada a la crítica literaria. Bueno, y Sil Buffone, que también es artista, lo conoce en los 90, lo conocen a Renzi con muchos de sus compañeros que hemos entrevistado también en la columna.
Sí, hoy justo que hablábamos de eso, me acordaba de cuando fue Aurelio García en la radio también, sí. Se va armando ahí todo un mapa de conexiones entre todos los artistas.
Claro, claro, una cartografía. Bueno, ella empieza hablando un poco del rescate que se viene haciendo de la obra de Renzi, las relecturas y de este trabajo que está haciendo en el archivo, así que la escuchamos a Sil Buffone.
Hay una tradición familiar en cuanto a la pintura, porque mi abuelo paterno...
Le erramos de audio, pará, que ese era Renzi que hoy estuvimos escuchando, a ver dónde está Sil Buffone, aquí viene.
Tradición que, sin embargo, se interrumpió.
La figura de Juan Pablo Renzi para mí fue fundamental porque yo lo conocí en el 90, 1990. Él fue jurado de una bienal y, bueno, yo no lo conocía, me dio un premio de pintura. Y ahí con Aurelio García, con César Baraca, con los compañeros de Rosarte, entramos en contacto con él. Y bueno, tuvimos una relación muy linda, muy fluida. Después falleció tempranamente, en 92. Fue para nosotros un referente grosísimo. Después, a partir del 98, también con Aurelio García, trabajamos junto a Leonora Traficante y la ayudamos en una exposición que se hizo en el Centro Cultural de España, Parque España. Fue una gran retrospectiva. También ahí estaba Martín Prieto colaborando y mucha gente. Y Leonora Traficante también estaba en sus últimos momentos, pero lo hizo con todo su amor. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a trabajar, a ayudarla a María Teresa Gramuglio, la mujer de Renzi, en el archivo de Renzi, para ayudarla a ordenarlo y atender las consultas. Fue muy interesante cómo fueron apareciendo los investigadores, los historiadores. En la década del 90, principios del 2000, ¿no? Empezaron primero a rescatar la década del 60, después se rescató la década del 70 y los realismos, después más la década del 80. Fueron los historiadores haciendo una revisión. Y en los últimos años ha habido un rescate de más la parte conceptual, la parte de estructuras primarias, de distintas etapas de arte más de sistema. O sea, hubo un acceso a otro aspecto de la obra. Y algo muy importante que quiero señalar con respecto al archivo es que hace 3 años, a partir del 2016, se está digitalizando junto a la gente de la UNTREF, del Instituto de Investigación de Arte y Cultura Norberto Grifa. Y entonces, si ustedes entran en internet y ponen iiac.untref.edu.ar, bueno, van a poder acceder a un material increíble que tiene que ver con bocetos, con escritos manuscritos, con sus clases en la Cárcova, con conferencias de él. Si bien no está terminada la digitalización, pero ya pueden entrar y ver prácticamente el 80% del archivo Renzi ya está disponible a todo público y lo pueden consultar de cualquier lugar del mundo gratuitamente. Muchos dibujos, bocetos, procesos de obra. La verdad que es maravilloso que esto se abra a todo público.
Allí la teníamos, a Sil Buffone, hablando, bueno, del trabajo con el archivo de Renzi, que ya se puede ver, que se está digitalizando, que está en un 80%, y bueno, al principio de su audio, cómo se encuentra ahí en los 90, 2 años antes de que Renzi falleciera, con compañeros de artistas de su generación también. Maite, estabas ahí escuchando, me imagino, sí.
Estoy aquí, sí. Pensaba que podríamos hacer un repaso por algunos momentos o algunas series que se fueron diferenciando, que en esta muestra que les contaba que se realizó en el 2009, tanto una parte fue en las galerías del Parque España y otra en OSDE, que ahí se pudo aunar un conjunto de obras que en otras oportunidades habían sido presentadas a lo mejor solo el conjunto de pinturas o solo las instalaciones, y allí se podía tener una dimensión mucho más, un panorama más completo de lo complejo que eran sus búsquedas, ¿no? Como decíamos, que a veces hay reflexiones sobre los mismos problemas o los mismos temas y van apareciendo o se van desplegando distintas facetas que tienen que ver con, por ejemplo, la nube, ¿no? Cómo puede aparecer a lo mejor una nube pintada en un cielo que parece, entre comillas, una pintura tradicional o más realista, y cómo después puede aparecer la nube con forma de charco de agua en un pedazo, una superficie de hierro, o cómo puede aparecer la nube que se evapora y se hace aire en una instalación que está ocupando un balde, por ejemplo. O sea, cómo se van trasladando estas ideas a distintas materialidades.
Te pregunto, digo, uno puede ver el archivo digitalizado, que ahí hay dibujos, copias de las pinturas y demás, pero su colección o su... Sí, su reservorio de arte que está desperdigado en colecciones privadas, públicas, ¿tenés ideas sobre eso?
No, realmente, no, seguro, o sea, como artista que fue Renzi, tiene que haber muchas colecciones privadas.
Claro.
Debe haber ahora también algunas colecciones en algunos museos. No, realmente no tengo ese dato, Perry.
Bien. Donde sí se puede ver, bueno, por supuesto en internet hay reproducción de obras de todo tipo, si uno no ha tenido la suerte de ir a esta muestra que está citando ya tiene varios años, ¿no? Una retrospectiva, ¿cuándo fue?
2009, pero 2009. El catálogo se puede descargar el PDF y me parece que es una buena fuente de información para leer, que hay textos de, bueno, hay uno de Sil Buffone justamente y otros críticos que fueron invitados para ese conjunto,
claro,
de textos.
Que es un modo en que nos acercamos a las obras de los artistas que nos gusta, vos en tu mismo taller inclusive, bueno, con láminas, con internet, se ven las reproducciones, sí. Y les contamos a los oyentes y las oyentas también que un lugar a donde ver las obras de Juan Pablo Renzi son en las tapas de los libros de Juan José Saer, nada menos. Sí. Saer estaba, bueno, muy ligado a Gramuglio en el mundo de la literatura y, por supuesto, a Renzi también. Y en un momento, creo que cuando fallece Juani Saer, se pide que la... Ahora voy a citarlo bien porque esto está contado en esta entrevista que les estoy mencionando a María Teresa Gramuglio, a la pareja de Renzi. Justamente habla de la presencia de Saer orbitando en ese sistema de amistades y demás. Dice, Juani era una figura, venía de Santa Fe con una beca para estudiar con Adolfo, hacer un curso o algo así. Imagino que será Adolfo Prieto a quien cita Gramuglio allí. Apareció y enseguida se hizo amigo de todos nosotros, los que andábamos por los bares. Vendía libros, le compré Los orígenes de la novela de Menéndez y Pelayo, los 4 tomos. Eso debe haber sido en los años en que yo cursaba literatura argentina con Adolfo, porque si no, no lo hubiera visto. Tal vez en algún seminario. Bueno, da cuenta un poco de esa sociabilidad, ¿eh? Nosotros después con Juan Pablo íbamos mucho a Colastiné, dice Gramuglio, donde él vivía con Vivi Castelaro, que era su mujer, y que había sido compañera mía de la carrera también. Leí En la zona apenas salió, en 1960, pero no sé dónde fue a parar mi ejemplar. Y en 1965, me acuerdo, fuimos a Colastiné y Juani le regaló un ejemplar a Juan Pablo. La dedicatoria dice textualmente a Juan Pablo Renzi, esta sombra del mundo real. Ellos se casaron porque el papá de Juani les alquilaba una casa en Colastiné solo si se casaban. Si no se casaban, no. Mi papá hizo algo parecido, dice Gramuglio. Juan Pablo le fue a pedir prestado a mi papá un departamentito que estaba detrás de la casa de ellos para que nos fuéramos a vivir juntos. Mi papá le preguntó, ¿pero se piensan casar? Y Juan Pablo le dijo, y bueno. Así que eso sucedió tanto con Saer como con Renzi, ¿eh? Me fui de la facultad en el 66, dice Gramuglio, y nos casamos al año siguiente, en el 67. Como nos queríamos casar un sábado y acá los sábados no abrían los registros, nos fuimos a casar a Capitán Bermúdez o Granadero Baigorria, no me acuerdo. De lo que sí me acuerdo es que hacía un frío horrible. Y yo tenía un traje rojo, por supuesto, de minifalda, con el tapado encima, ¿eh? Bueno, y después le preguntan si vuelve a leer la correspondencia, los libros de Saer, y dice no, pero cuando Juan Pablo murió, acá está lo que le quería contarles, cuando Juan Pablo murió, Juani le pidió a su editor, Alberto Díaz, que todos sus libros reprodujeran en la tapa una obra de Juan Pablo. Tengo en mi mesa de luz, en la base de la mesa, como una compañía, todos esos libros de Juani con los cuadros de Juan Pablo en la tapa. Y yo también, hace un rato, bueno, mientras preparaba el programa y vi este dato, fui a ver ahí los libros míos de Saer y a comparar, como a corroborar, a comprobar. Uno más vale, lo dice Gramuglio, no es para no creerle, pero dije, a ver, y sí, ahí recordé que, claro, son todas las tapas con obras de Renzi. Bueno, parte de este libro también.
Justamente hoy Silufone me recordaba esa relación tan cercana con Saer, y acá tengo la pesquisa que está justamente en la tapa de una de sus obras del periodo más realista, entre comillas, con una bombilla de luz y una esquina del techo. Esa es la tapa de la pesquisa, por ejemplo.
¿Tiene como muchos cambios dentro de su estética en la pintura, que va avanzando desde los 60 en adelante?
En el primer momento, ¿cómo?
Sí, eso te preguntaba, desde los 60 en adelante, ¿cómo se van sucediendo esos cambios?
Sí, este primer momento, en la década del 60, principalmente del 63, aproximadamente hasta el 66, predomina mucho la experimentación formal con la mancha, lo que estuvo más cercano a lo que podría ser un expresionismo, y estaban muy, se sentían muy adheridos a todo lo que era la nueva figuración en Argentina, por ejemplo, o el informalismo, o una determinada etapa de la obra de Berni, de Fontana, o los vigoritos. Hay una experimentación muy grande con la mancha y con el color. Ya después aparece, bueno, todo lo que fue justamente Tucumán Arle en el 68, luego viene la etapa más realista, entre comillas le digo, porque justamente Gramuglio, en ese video de Color Natal que mencionabas antes, contaba con bastante detalle cómo una pintura en la que aparece representada una mesa, por ejemplo, con un mantel, en el mantel hay unas frutas, unas peras y unas manzanas, uh-huh, y con un piso con un damero, cómo esa pintura podría pasar desapercibida. En realidad está basada justamente en una estructura abstracta muy importante, matemática. O sea, ¿cuándo fue más realista o abstracta su obra? Ahí había como un juego, una tensión. Claro. Y de hecho, en las obras más realistas, justamente, donde el tratamiento de las figuras humanas tiene mucho más parecido con la realidad, él trabaja desde el recuerdo, como cuenta también ahí Silufón en el video, mientras que en otras obras sí tiene una documentación fotográfica sobre la que se basa, en lo que ya es la serie que viene luego, que son los inventarios, donde hay una narración, un relato a partir de series de objetos que aparecen unos al lado del otro, que se van vinculando de un modo muy diferente, se va alejando de la realidad.
Bueno, quiero que nos metamos con la palabra de Juan Pablo Renzi en este capítulo fundamental del arte argentino, político, las discusiones estéticas que iban de la mano. Allí lo escuchamos a Renzi hablando de Tucumán Arde.
En los últimos años de la década del 60, vivíamos en un clima de crisis que implicaba niveles políticos, intelectuales, culturales. Nosotros habíamos trabajado en Rosario como grupo, el grupo de vanguardia de Rosario, que en conjunto con el grupo de vanguardia de Buenos Aires realizamos Tucumán Arde, un acontecimiento estético político caracterizado por crear un espacio donde se mezclaban discursos diferentes, visuales, auditivos, de movimiento y recorrido, etc. Después, algunos de nosotros pensamos que no podíamos seguir produciendo porque no había verdadera obra de vanguardia si era absorbida por el marco institucional de lo que denominábamos cultura burguesa. No producía porque había una voluntad ética de no hacerlo. Cuando el deseo de pintar se enfrentó a esa voluntad de abstinencia, llegó un momento crítico. Me costó mucho volver a pintar.
Bueno, impresionante, es sintético en un minuto, pero Renzi da cuenta de los conflictos, las tensiones, las preguntas que se hacían y después su vuelta a la pintura, de no participar en ciertos sistemas institucionalizados también del arte en aquel momento. Maite. Maite, ¿estás por ahí? Sí, 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 ahí se te
hoy
escuchaba.
Hoy tengo cierta dificultad en la escucha, pero
bien.
Sí, era un minuto en que plantea, como decías, muy sintéticamente esta posición y, como decíamos, la reflexión del lugar que ocupa la obra o hasta dónde se podía realmente accionar o hasta dónde se podía generar una modificación en la realidad, en la sociedad.
Claro. Bueno, les volvemos a recomendar esa nota que es bastante extensa en La Canción del País sobre los 50 años de Tucumán Arde celebrados en 2018, pero en el libro hay unas páginas dedicadas, varias preguntas dedicadas a este tema, y la verdad, jugosísimas. Es una discusión que se ha tratado en un libro de Longoni y Mettmann, le preguntan a Gramuglio, pero bueno, quieren volver sobre Tucumán Arde y sobre el manifiesto, justamente, que parece ser que lo escribieron la propia Gramuglio con Nicolás Rosa, otro hombre de la literatura, de la crítica muy importante aquí de la ciudad de Rosario. Lo escriben juntos en el 68, no juntos, dice Gramuglio, en una mesa. A mí me daba dolor de cabeza, porque era muy difícil discutir con Nicolás, era muy implacable, muy convencido de sus verdades y muy duro para discutir, tenía mucha fuerza dialéctica y de argumentación, y también mucho temperamento, no fue fácil hacerlo juntos, y finalmente creo que predominó su visión, que era, por decirlo así, más técnica y teórica que política. Por eso los de Buenos Aires hicieron otro manifiesto después. No les gustaba lo de Nicolás. Hace mucho que no lo veo, siempre me lo piden y lo doy y no lo vuelvo a mirar, no sé por qué. Bueno, como con todo, dice Gramuglio, pero mi impresión es que él impuso algo que estaba en nuestras ideas, por supuesto, por ejemplo, la idea de la contrainformación. Nuestra idea era de la contrainformación porque había que salir a dar batalla contra la información oficialista. No era por un principio puramente teórico. Y creo que él hacía mucho más hincapié en la cosa teórica y técnica. No es que de ese modo se desideologizara el manifiesto, pero proliferaba tanto el lenguaje que él utilizaba que terminaba incluso despegándose de quienes podían ser sus lectores y también de una difusión más combativa. Lo escribimos en una noche, fue una sesión muy difícil, nos reunimos en una casa en la que él vivía en esa época, que había sido de su madre, creo que por la calle Ocampo, por allá, una casa muy linda y grande. Me acuerdo porque me dolía tanto la cabeza que en un momento me senté en un sofá que había en una sala a descansar un rato porque no podía seguir discutiendo con él, me ponía loca. Estaba Irene, su mujer, que nos traía café, esas cosas, y le preguntan a Gramuglio, bueno, ¿por qué ellos dos, junto a Rosa, se hicieron cargo de este manifiesto de Tucumán Arde? Y dice, porque éramos los literatos del grupo, pero también salí a pintar paredes, salí con el aerosol a pintar Tucumán Arde en las paredes, bueno, hice de todo, ¿eh? Y allí recuerda justamente el lugar de Renzi también en esa experiencia. Para los artistas la cosa estaba clara, la institución absorbía la vanguardia, por eso Tucumán Arde se hizo afuera de los circuitos convencionales, cosa que sin embargo no hizo que la gente dejara de exponer en el circuito antes o después, aún en el mismo tiempo en que se hacía Tucumán Arde. Y casi todos los que dejaron de pintar después de Tucumán Arde, el mismo Juan Pablo, volvieron a pintar. Yo creo que hay por definición una relación muy tensa con las instituciones, en mi caso con la universidad. Yo amo la universidad, pero siempre tuve la sensación de ser un poco sapo de otro pozo. Nunca me sentí plenamente integrada en la idea de una carrera académica, pero al mismo tiempo siento una gran ligazón con la universidad. Me parece que es el lugar legítimo para desarrollar lo que a mí me gusta hacer, ¿eh? Bueno, otro fragmento de la entrevista que le hacen Judith Polumne y Martín Prieto a María Teresa Gramuglio, pareja de Renzi, y bueno, contándonos esta, qué impresionante la cocina, ¿no?, de ese momento.
Buenísimo. De hecho, justamente eso que señalabas en el texto, esta relación con las instituciones, en relación, por ejemplo, a lo que pasaba en el ITELA, Renzi decía que, según ellos, no se podía ser de derecha y de vanguardia, ¿no? Y que si se era de izquierda, que eso se tenía que hacer explícito también en la obra. Es decir, ¿qué era la obra? ¿Por dónde circulaba?
Claro,
¿de qué manera? Todo eso se estaba justamente poniendo en cuestión.
Bueno, y ahí también en el mismo manifiesto, el uso del lenguaje para ser difundido o escuchado o entendido por quienes, ¿no? Si uno tenía como un tono muy elevado. Te pido, Maite, vamos a la palabra de Sil Bufone, que nos quedan poquitísimos minutos. Otra parte donde lo define, lo caracteriza a Juan Pablo Renzi.
Juan Pablo Renzi era una persona muy inquieta, con una energía muy, muy fuerte, muy explosiva, con mucho impulso, con mucho compromiso, con mucho humor, desparpajo. Realmente era movilizador. O sea, para nosotros, que cuando lo conocimos teníamos 21, 22 años, por ahí, la verdad que fue un impulso. Y aparte, conocía mucha gente, estudiaba muchísimo, sabía de literatura, sabía de cine, sabía de historia, de arte. Realmente hacía las cosas, le importaba visceralmente, estaba atravesado por lo pictórico, por lo artístico y por lo revolucionario. O sea, para él era muy importante que el proceso de compromiso político, ético, ¿no? Él también iba al club socialista y intercambiaba con otros intelectuales, pensamientos, ¿no? La verdad que era un tipo que le importaba de verdad lo que hacía y lo que pasaba en el mundo, ¿no? Allá hablaba de la conciencia estética y la conciencia ética, ¿no? Era fundamental que eso estuviera siempre en diálogo.
Bueno, algo más de Sil Bufone, artista encargada del archivo de Juan Pablo Renzi. Maite, se nos fue el tiempo del programa, quedó mucho material afuera, pero bueno, vamos a ver de qué modo lo compartimos después en las zonas aledañas al programa. ¿Con qué querés cerrar? Así ya te despido.
Solo mencionar que luego de la vuelta a la pintura y ese periodo realista, hay otras series que también van reflexionando sobre, por ejemplo, las formas martillo, estrella, que pueden aludir, por ejemplo, a cuestiones culturales como Rusia o el comunismo, y cómo va jugando con la palabra. Aparece también la poesía o fragmentos de letras musicales, así que si quieren ver algo, con googlearlo, seguramente encuentran algunas imágenes de referencia.
Ahí está. Bueno, Maite, muchas gracias por todo, un lujo como siempre, nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima.
Sí, hasta el jueves, perdida audiencia.
Chau, chau.
La canción del país.com.ar.